9:37 de la mañana, momento de decirle muy buenos días a Mario Oporto, que fue director general de escuelas, así se llama el ministro de Educación de la provincia de Buenos Aires, y que en la actualidad es subsecretario de Relaciones Internacionales de la provincia de Buenos Aires. Mario Oporto es profesor de historia y un latinoamericanista de aquellos. Mario, muy buenos días. Mariel, Mariano y Eduardo, te deseamos feliz Día de la Patria.
Bueno, muy buenos días a los tres. Igualmente, recordar la independencia.
Mario, muchos saben que el 9 de julio se declaró la independencia, pero el contexto latinoamericano de 1816 y la situación en Europa después de la derrota de Napoleón son un contexto realmente importantísimo. Así que, bueno, te dejamos que derives por donde vos tantas veces das cátedra sobre estos temas.
Sí, gracias, Eduardo. No, yo voy a marcar algunas cosas así, me parece, puntuales y nada para el diálogo. Por un lado, en 1815, con la caída de Napoleón, cambia el contexto mundial y comienza un nuevo equilibrio europeo con una restauración dificultosa, pero restauración al fin de las monarquías más absolutas, sabiendo que nada se podía volver atrás porque la lucha liberal de la Revolución Francesa había avanzado mucho. Bueno, en ese contexto de la derrota napoleónica y de la nueva ofensiva colonialista en Tucumán, se resuelve declarar la independencia con ese concepto tan interesante que se le atribuye a San Martín de vamos a seguir luchando contra Fernando VII. En nombre de Fernando VII había llegado a una contradicción insalvable, ¿no? Ya toda América Latina estaba convulsionada. Yo creo que es un hito el 9 de julio de 1816, de un proceso largo, que si lo miramos en esa perspectiva de tiempo largo, comienza con las rebeliones tupacamaristas y que va a culminar parcialmente con la batalla de Ayacucho, ¿no?, en el 24. Luego continuarán las guerras civiles. Pero bueno, en un contexto de ofensiva imperial, el símbolo de una independencia que Artigas la había declarado un año antes en el
Vitorio. Sí, muy importante recordar eso que sucedió a orillas del río Uruguay.
Entonces, bueno, había un ideal independentista y anticolonial frente a una ofensiva de Europa que se iba a sentir durante muchos años, ¿no? Hay que recordar que en los 50 años que siguen va a haber muchos intentos europeos de atacar América Latina, en Argentina toda la guerra del Paraná, en la segunda mitad, iniciada la segunda mitad del siglo XIX, México va a ser invadida por Francia, que va a imponer un imperio. Hubo intentos de recuperación del territorio, bombardeos en Callao, por ejemplo, ataques a Caracas, o sea que la tensión en el 33, los ingleses toman Malvinas, o sea que hay una ofensiva imperial muy grande y la independencia en Tucumán es un hito y un símbolo que hay que destacar, ¿no?, por supuesto.
Mario, ¿eran conscientes los 33 delegados que estaban allí por firmar el acta de la independencia del contexto que se vivía en Europa y del contexto latinoamericano? ¿Eran conscientes de lo que estaba preparando San Martín desde el Cuyo para una epopeya que, por supuesto, no la podía contar en todos sus detalles, pero que estaba vislumbrada porque ya hacía mucho tiempo que el campamento del Plumerillo era conocido por los espías de la corona española? ¿Eran conscientes, sabían la dimensión de lo que estaba pasando, o como pasa muchas veces, uno toma dimensión recién al tiempo?
Sí, yo imagino, porque eso seguramente sería desparejo en esas tres docenas de personas que estaban en el debate tucumano, pero creo que los principales líderes tenían claro que iba a venir una contraofensiva colonial en América y que eso iba a llevar a una guerra y que había que remarcar la independencia. Yo creo que había algo de conciencia política del panorama internacional. Algunos de los protagonistas o sus interlocutores habían viajado a Europa. La figura de Belgrano es una figura muy interesante ahí, ¿no? Porque sabe la necesidad de independencia, le preocupa cómo organizar este país que van a hacer, que todavía no se sabe muy bien cuáles van a ser sus límites, ¿no? Y yo ahora voy a destacar algo del acta del 9 de julio, pero parece que esa idea de una monarquía incaica de Belgrano, después los manuales la ningunearon un poco, ¿no? Pero Alberdi en su debate con Mitre destaca el monarquismo de Belgrano en el Congreso de Tucumán, diciéndole a Mitre que se hubiesen evitado muchos años de guerras civiles con el monarquismo de Belgrano, ¿no? O sea que ahí me parece que hay conciencia de la crisis y conciencia de la contraofensiva colonial. Y lo que yo te quería destacar era que ese acta de Tucumán tiene dos cosas que yo siempre remarco. Una es que se escribe en español, en quechua y en aymara, ¿no? Y por lo tanto había una idea de nación más amplia que los límites actuales. Y en segundo lugar, que hay diputados del Alto Perú. Y no hay diputados de Buenos Aires y del litoral. Entonces, bueno, se está conformando una nación que todavía no se sabe bien cuáles serán sus límites y sus configuraciones, ¿no?
Voy a pasar del Mario Oporto, profesor de historia, y me voy a saltar 207 años, con tu permiso. Y voy a pasar al Mario Porto, dirigente político y funcionario del gobierno de Axel Kicillof. Y la pregunta que yo te hacía respecto de si aquellos 33 congresistas eran conscientes de la dimensión, la pregunta es tu percepción con tantos años de militancia política, es porque yo doy por sentado que si hoy tenemos que describir el clima internacional con un Joe Biden que autorizó el envío de bombas de racimo a Ucrania y de bancos centrales europeos que aumentan la tasa de interés, sometiendo a las propias comunidades europeas, que por supuesto viven mejor que las latinoamericanas, pero que también tienen márgenes de pobreza muy altos y de exclusión y de odio al inmigrante. Digamos, la pregunta es, hoy, quienes responden a los legados de los movimientos nacional populares, ¿son conscientes de lo complejo, de lo difícil del contexto nacional e internacional para lograr algunas de las cosas, de las epopeyas que queremos o quieren los nacional populares?
Sí, Eduardo, es un tema muy, muy interesante. Ver el presente a veces para entender el pasado, ¿no? Porque siempre se dice que hay que estudiar el pasado para entender el presente. Cuando vos me hacías la pregunta sobre la conciencia de aquellos hombres del 1816, uno ahí sí puede preguntarse, bueno, ¿por qué, si a veces son tan débiles las convicciones del presente, tenían que ser tan seguros aquellos hombres del siglo XIX? Mirar al mundo creo que es el primer deber de los dirigentes políticos en la Argentina, ¿no? Que tu pregunta. Un mundo que viene cambiando aceleradamente, que no es el mundo de los esquemas ideológicos del siglo XX. Entonces, yo no estoy muy seguro de que haya tanta conciencia. Me parece que prevalece en la Argentina la pelea más coyuntural, y me parece que entusiasma mucho más la lucha interna que la mirada de horizonte.
La pelea, perdóname que te interrumpa, la peleita interna a veces, ¿no?
Sí, las pequeñeces que nos llevan a debates miserables. Y la verdad que el mundo hoy está viviendo, vos señalabas la guerra de Rusia y Ucrania, que la verdad que es una guerra entre el Oriente y el Occidente, ¿no? En la frontera de Oriente y Occidente, y esa discusión sobre si Ucrania tiene que ser rusa, si Ucrania tiene que ser neutral, o como planteó Kissinger en los últimos días, de que lo mejor sería una Ucrania de la OTAN, porque Rusia le serviría más negociar con la OTAN que en ese espacio neutral. Con, acá me vuelvo el historiador, si me permitís un segundo, con una Rusia que nace en el Principado de Kiev, ¿no? Por lo tanto, no es tan simple entender esa guerra como solo un enfrentamiento entre dos naciones separadas, y mucho menos las impresas de que de un lado está la libertad y del otro lado está el autoritarismo. Me parece que es muy muy débil eso. Entonces, esa guerra que simboliza nuevamente el choque de Oriente y Occidente, que está discutiendo si el mundo va a ser unipolar o multipolar, y el crecimiento de China, y el más lento crecimiento de Estados Unidos, y China como un factor de poder mundial muy grande, y la relación Pekín-Moscú más el papel de Irán, no, bueno, más el papel de Turquía y la alianza o el pacto de Arabia con Irán. Bueno, hay una configuración del mundo, tanto en lo que hace lo político, militar del poder, más comercial, económico, financiero, tecnológico, que si Argentina no mira ese espacio, va a seguir frustrada. Y creo, para terminar, le doy la palabra, que a ese nuevo mundo que se está configurando, que ya se ha configurado, solo se puede abordar desde la unidad del continente. Si lo hacemos desde las pequeñas patrias, de las patrias chicas, con las debilidades habituales que hace a nuestro desmembramiento, bueno, vamos a ser una periferia independiente por un siglo más, ¿no?
En la dirección de lo que vos estás diciendo, lo veo a Lula como el número 5 del equipo, ¿no? Yo sé que vos sos de San Lorenzo, acá está un amigo de River, así que pueden hablar tranquilamente, total, no hubo problema.
No, vale, no, 0-0.
Lo veo igual, Eduardo, ahí sería una postura muy defensiva la nuestra, ¿no? Dos líneas de 5.
Y bueno, convengamos que River está jugando, tiene otro poderío.
Sí, se tiene poco.
Lo veo a Lula con la camiseta de 5 en Latinoamérica, pero lo veo bastante solo, te voy a ser sincero. Lo veo a él con un Brasil que tiene la mitad bolsonarista, con la trayectoria de quién es Lula, para quienes lo apoyan en Brasil y para el prestigio internacional que tiene, pero sin interlocutores.
Sí, la soledad de la unidad latinoamericana se viene marcando desde ya hace mucho tiempo, ¿no? La última década, me parece que es una década de soledad en la integración muy, muy grande. La pandemia lo demostró dramáticamente, no pudimos tener una política en conjunto frente al flagelo de la pandemia y a la compra de vacunas. Lula siempre ha tenido una mirada integracionista muy interesante. Hoy tiene una alianza con la que llegó al poder que no es fácil, porque ha tenido que aliarse con grupos de lo que se llama clásicamente la derecha, digamos, o del capital. Pero me parece que él tiene una vocación integracionista muy, muy importante. Lo que pasa que aquí yo creo que el núcleo de aglutinamiento de esa unidad, el que tiene acompañada a Lula, es Argentina. Me parece que el núcleo de aglutinamiento está en la relación Brasil-Argentina. Y con una Argentina que tenga vocación de liderar a los países hispanos de América del Sur, como tanto lo pregonaba el uruguayo Metro Ferré. La verdad es que la Argentina de los últimos años, aunque intentó tener cierta coherencia en lo que era su política latinoamericana, no tuvo la fortaleza para, con la llegada de Lula al poder, poder juntos emprender esta tarea, porque lo agarra al gobierno argentino en un fin de ciclo, no en un inicio. Entonces es cierto, Lula es líder indiscutido por un lado y necesita ser rodeado por otro lado, ¿no? Vamos a ver qué pasa en las elecciones próximas de Uruguay, que probablemente gane el Frente Amplio, y eso va a cambiar esta vocación de la calle que tiene de romper el Mercosur, por ejemplo. Y me parece que Colombia, que es otro gran país de América del Sur, da la oportunidad para componer a Lula, pero nos está costando mucho la idea de integración.
Mario, la última pago chico. La última pago chico. Sí.
Chiquitito.
No hay tiempo, porque además no hay que almorzarse la cena y falta las PASO, las nacionales, la segunda vuelta, así que te vamos prendiendo el fuego de a poco y a no desesperarse. Pero un escenario en el que ya empiezan los spots de campaña. Recién Mariano Grandi me decía, el spot de Patilla es clarísimo, es todo nada.
Sí, después de Patricia Bullrich no solo es clarísimo, sino que es terrorífico. Claro, ¿no? Claro. Hoy Ernesto Tenenbaum escribe una nota muy interesante sobre ese spot en el portal de Infobae, me parece.
La irresistible seducción de Patricia Bullrich es el título.
Sí, claro, porque lo desmenuza muy bien, ¿no? Cada cosa que dice. Y bueno, Patricia, yo creo que es, yo lo decía el otro día con respecto a las cosas que dijo de educación, ¿no? Un concepto en las ciencias políticas que circuló mucho en los últimos años es el de populismo, ¿no? Y ha habido muchísimos denominaciones de populismo, ¿no? El populismo de izquierda, o el populismo distribucionista, el populismo nacionalista de las derechas europeas o Trump. Patricia inaugura un nuevo populismo que es el populismo cipayo, ¿no? Es bastante original, porque hace eslogans para afianzar el voto, su voto, que es el voto del sector más retrógrado y reaccionario de la población. Y en ese spot, cuando dice todo nada, plantea no una Argentina de acuerdos y de pactos, que es la gran tradición argentina, sino una Argentina de enfrentamientos, de odios y de represión. Y lo dice, que va a hacer eso y busca el voto que apoye eso. Entonces, bueno, ahí está quedando muy claro. Y con respecto a lo internacional, sabemos que va a ser, si ella llega a ser presidente, pues se va a alinear con lo más reaccionario de Occidente, ¿no? Lo marca permanentemente también. Así que sí, ya se están viendo las cartas. Aquí nadie se puede engañar con el voto, ¿no?
Muy interesante. Nadie puede decir no me avisaron. Y además que lo avisó el profesor Mario Porto, con esa didáctica y ese conocimiento, alguien que además de historiador forma parte del equipo del gobernador Axel Kicillof. Mario, en este 9 de julio, Día de la Patria, mis respetos, mi amistad y un fuerte abrazo. Que tengas un muy buen 9 de julio.
Bueno, abrazo para vos, Eduardo, y para tus compañeros de programa, Viva la Patria, el 9 de julio.
Viva la Patria.
Saludos grandes.